Hermanos, leemos el Salmo 51. Vamos a leer los primeros dos versículos y luego haremos referencia a los siguientes. Salmo 51, 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. A la luz de este Salmo, hermanos, 51, vamos a hablar bajo el tema fracaso, arrepentimiento y restauración. Y realmente son las tres partes en las que muy bien se puede organizar o dividir este Salmo, porque habla de un trasfondo de un fracaso espiritual, habla del valor del arrepentimiento cuando se es humilde delante de Dios, y también de la exaltación o la restauración que Dios trae a aquel que se humilla delante de su presencia. Hermanos, todos los seres humanos definitivamente estamos expuestos a las debilidades, a los fracasos. Somos seres mortales, somos seres que venimos con una naturaleza de pecado que estamos arrastrando, obviamente desde el pecado original de nuestros primeros padres. De hecho, si entendemos y aceptamos que somos seres débiles, es ahí, hermano, cuando más aún debemos nosotros de aferrarnos a Dios, porque Dios es el único garante, el que nos va a dar, hermanos, la fortaleza para que nosotros podamos prevalecer en nuestra vida y obviamente no pasemos por la amargura que implican los fracasos espirituales, ya sea de una dimensión o de otra. Este Salmo tiene el trasfondo, diríamos, histórico, el contexto de lo que se escribe acá en el libro, segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y el capítulo 12. Creo que es importante, hermanos, que tengamos eso en mente, porque esa es una base muy importante para entender el mensaje que tenemos aquí en el Salmo 51, que posteriormente escribió David delante de Dios. En primer lugar, si vamos a lo que es el fracaso espiritual de David, notemos que el Salmo comienza con un lamento, ¿verdad? Ten piedad de mí. Y este lamento que sale del corazón de David, obviamente tiene como trasfondo el hecho de haber fracasado espiritualmente. Este hombre era un rey, pero había sido un rey brillante, un rey que había tenido el respaldo de Dios en todo lo que David emprendía. Es más, a David fue uno de los pocos hombres en la Biblia a quien Dios le dice: haz lo que venga a tu mano porque Dios está contigo, ¿verdad? Es decir, todo lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar. Todo lo que tú hagas, Dios lo va a bendecir. Es decir, que es un hombre, hermano, que en la Biblia tenemos tantas características y tantas cosas lindas que sucedieron en la vida de David. Pero al igual que todos los seres humanos, por muy hermanos espirituales que en algún momento determinado seamos o estemos en una posición de espiritualidad, si hay un descuido en nuestra vida espiritual, obviamente ese descuido puede llevarnos a un fracaso. Y es lo que sucedió en el caso de David. Y podemos ver en este trasfondo del libro de Samuel, segundo libro de Samuel, algunas causas del fracaso de David. Por lo menos encontramos tres. Primero, hermanos, la frialdad espiritual. O sea, cuando nosotros permitimos que nuestro corazón, nuestra vida, hermanos, entre en un proceso de debilitamiento espiritual, un proceso de alejarnos de Dios, de alejarnos de la palabra, de alejarnos de la oración, de alejarnos de congregarnos, de alejarnos de la obediencia, de alejarnos de la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros, el resultado de ello es que esa frialdad espiritual, hermanos, poco a poco nos va a llevar a una condición en la que podamos estar tan débiles para poder sucumbir a cualquier tentación del enemigo. Se dice que los fracasos, en este caso vamos a hablar de los fracasos espirituales, nunca vienen de manera repentina. O sea, cuando un cristiano o cuando una persona que ha conocido a Dios, hermanos, cae en alguna tentación o en algún pecado, no ha sido una cosa que ha sucedido de la noche a la mañana, sino que ha habido un proceso de deterioro, y es ahí donde nosotros tenemos que observar, hermanos, de manera continua en nuestro corazón, porque el permitir la frialdad o el debilitamiento espiritual es un proceso que nos va a llevar definitivamente a una caída o a un fracaso que puede ser muy lamentable en nuestra vida y en nuestro testimonio cristiano. Es similar a la contaminación de los virus y de las bacterias que hay en el ambiente. Se dice que en todo ambiente hay millones de virus y bacterias que andan por ahí. Y hermanos, y aquel cuerpo que está debilitado, aquel cuerpo que sus defensas están débiles, puede ser contaminado, ¿verdad?, y ser afectado de manera muy severa en su cuerpo, precisamente por la debilidad física o la debilidad en las defensas, hermanos, del cuerpo. Y así sucede también en el ámbito espiritual. Así que, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con la frialdad espiritual. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en este proceso, que es un proceso diabólico que persigue debilitar nuestra vida espiritual para que finalmente podamos fracasar en nuestra carrera como cristianos. Segundo, hermanos, la falta de ocupación en las cosas que son importantes. ¿Qué más importante que amar a Dios, que servir a Dios? ¿Qué más importante, hermanos, que estar dedicados a las cosas que agradan a Dios, a las cosas que un día van a trascender incluso a la muerte? Porque esas son las obras, lo que hacemos para el reino de Dios y por Dios en este mundo, sobre todo, hermanos, la predicación del Evangelio, son las obras que nos acompañarán más allá de la muerte. Y de esto, obviamente, es importante entonces que nos ocupemos en las cosas del Señor. David, en este trasfondo del segundo libro de Samuel, dice que se quedó en el palacio mientras su pueblo se fue a la batalla, porque estaban en guerra. Pero David se quedó en el palacio. Imagínense, se quedó, digamos, en un estado de ocio, un estado de descanso, en un estado de vacaciones, cuando sus soldados estaban peleando, hermanos, en el frente de batalla. Qué peligroso es, hermanos, cuando nosotros definitivamente dejamos de ocuparnos en las cosas importantes, perdemos, hermanos, la visión, la conexión de las cosas importantes para Dios y en el reino de Dios, y nos damos unas vacaciones. Sobre todo, hermanos, cuando estas vacaciones, no digo que las vacaciones sea algo que negativo para, claro, hay momentos que necesitamos vacación en el sentido de descanso de nuestro cuerpo físico por el trabajo. Pero me refiero a no tomar vacaciones en el sentido espiritual o bajar la guardia, ¿verdad? En este caso, David, hermanos, teniendo una guerra con los enemigos, él decide quedarse en el palacio en un estado de ocio. Hay que tener mucho cuidado con el ocio. Hay que tener mucho cuidado con esos periodos en los que no queremos hacer nada para Dios ni por Dios. Porque son también momentos en los cuales el enemigo puede, hermanos, tener mucha efectividad en las tentaciones destructivas en nuestra vida. Y el tercer elemento que trajo fracaso a la vida, este fracaso espiritual a la vida de David, fue el ojo codicioso. Bueno, si nosotros vemos en la Escritura, David, al igual que otros reyes, pero especialmente aquí hablando de David, al parecer, porque cuando uno lee la historia de David, hermanos, nota que David tenía un ojo codicioso en el área sexual, porque David tuvo no tantas esposas como Salomón, su hijo. Pero de la misma manera, hermanos, Salomón amó a muchas mujeres, no solamente a esposas, sino también a concubinas. Esto quiere decir de que el ojo de David, hermanos, tenía un problema que él no había resuelto. Había una grieta, hermanos, en su alma, en esta área de los deseos sexuales, que no había sellado. un problema que no había resuelto en su corazón. De tal manera que en ese periodo de, yo le llamo de ocio, en ese periodo de bajar la guardia, hermanos, dice la Escritura que un día sale a los, en su, me imagino que en la parte alta del palacio, y desde ahí ve a una mujer que se está bañando y está completa desnuda, y dice la palabra de Dios que era una mujer hermosa. Y como el ojo de David tenía una tendencia codiciosa, pues obviamente vio a aquella mujer y la deseó, la codició. Dice que interesante, porque la palabra codicia, al menos en el Nuevo Testamento, significa fijar el deseo sobre, anhelar o ansiar. No estamos hablando de una vista rápida y accidental, sino que estamos hablando de alguien que fija la mirada, el deseo, ¿verdad?, sobre, en este caso, el deseo de tener una relación sexual, un encuentro sexual con esta mujer que él había visto desde la terraza, hermanos, de su palacio. Y esto es importante que lo notemos, porque es parte, hermanos, de las razones por qué muchas veces se fracasa en la vida espiritual. Jesús, en el Nuevo Testamento, hace una alusión al peligro del ojo codicioso. Puede ser codicia a las riquezas, a las cosas materiales, pero también puede ser codicia en esta área de la sexualidad. Y Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 27, lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y diríamos también una mujer que mira a un hombre, un hombre que mira a una mujer para codiciar, dice, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, esto significa tener un ojo codicioso, un ojo que está dominado, hermano, por un instinto, por un sentimiento, por un deseo sexual no controlado. Eso es lo que significa. Entonces Jesús, al hablar del peligro, hermanos, que puede representar el no resolver el problema espiritual del ojo codicioso, dice él: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta palabra implica que debemos de ser, hermanos, radicales con aquellas cosas que provienen del pecado, porque el pecado contamina. El pecado, hermanos, es como un cáncer espiritual que va avanzando definitivamente en nuestros corazones o en el corazón, que finalmente nos puede llevar a una total destrucción. Es por eso que Jesús dice: córtalo. ¿Qué significa eso? Resuélvelo, ¿verdad? Santifícate en esa área donde hay una grieta espiritual que puede llevarte a la cautividad espiritual. Así que frialdad espiritual, falta de ocupación en las cosas, hermanos, de Dios, en las cosas importantes, y el ojo codicioso. Esto lo llevó a David a cometer, hermanos, dos pecados tremendos, porque no solamente fue el pecado del adulterio, sino también el pecado de homicidio. Al menos él, no fue él el que ejecutó el homicidio, pero él fue el que planeó cómo deshacerse del esposo de aquella mujer que él había tomado de manera ilícita para sí. Entonces, al verse acorralado, me imagino cuando ella le dice: mire, estoy embarazada. O sea que ese encuentro amoroso de David terminó en un embarazo, un embarazo sorpresivo. Y, hermanos, para tratar de resolver humanamente, carnalmente hablando, las cosas, pues mire cómo es la obra de Satanás. Se filtró en el corazón de un hombre, hermano, espiritual, de un hombre que había sido tan bendecido de parte de Dios, pero que hubo un descuido en su coraza, hermanos, espiritual, que lo llevó a tomar una decisión tan perversa como lo es planear la muerte de un soldado fiel y al mismo tiempo de un esposo que había sido fiel a esta mujer. Hermanos, hay fracasos en la vida precisamente porque hay descuidos en nuestra vida espiritual. Si nosotros hemos abrazado a Cristo, si hemos abrazado la fe, si hemos abrazado la palabra de Dios, amados hermanos, con la ayuda del Señor, tenemos que permanecer ahí, ¿verdad? Tenemos que permanecer en la gracia de Dios, porque separados de Cristo, dice la palabra, nada podemos hacer. Pero si estamos con Cristo, hermanos, Él nos va a dar siempre la victoria para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual y no caer en los fracasos espirituales que nos pueden, hermanos, llevar destrucción. ¿Cuál es una de las recomendaciones que el Señor Jesús nos da en la palabra para que no entremos en tentación? O sea, no caigamos, porque obviamente vamos a ser tentados de diferentes maneras, a través del caso de David en el área de la sexualidad, o en el área del orgullo, de la vanidad, de la mentira, cualquier, hermanos, que pecado que sea, vamos a ser tentados tarde o temprano por el enemigo. Pero ¿cuál es una de las recomendaciones que el Señor nos da para poder, hermanos, vencer y el no caer en tentación? En Mateo capítulo 26, Jesús dice estas palabras, versículo 41: velad y orad para que no entréis, en otras palabras, para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto a honrar a Dios, pero cuando hay debilidad en la parte carnal, es ahí donde sucumbimos a la tentación. Pero ¿cuál es la recomendación aquí del Señor? Dice, velad y orad, hermano. Cuando nos sintamos amenazados o tentados, hermano, por alguna tentación o algún impulso de pecado de parte del enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar y pedirle a Dios su ayuda. Pedirle al Señor que nos dé su fortaleza, para que nosotros podamos, hermanos, vencer y salir avantes en medio de la tentación del enemigo. Es una de las recomendaciones que el Señor nos da. Así que, hermanos, cuando nos sintamos tentados en alguna área, doblemos la rodilla y digámosle: Señor, no me dejes caer en tentación, dame la fortaleza para hacerte fiel, para caminar, Señor, contigo y no desmayar en mi vida espiritual. El segundo aspecto del Salmo, hemos hablado del fracaso, hablemos hoy del arrepentimiento, porque el Salmo básicamente, hermanos, es una expresión del arrepentimiento que David tuvo en aquel momento de su vida espiritual. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el arrepentimiento, en este salmo podemos notar algunas cosas importantes. Primero, el reconocer el pecado, porque nadie puede, hermano, realmente ser restaurado de un fracaso espiritual si no reconoce el pecado. O sea que el primer paso que nos va a llevar a un verdadero arrepentimiento, hermanos, es reconocer que hemos ofendido a Dios. Y aquí David, hermanos, con toda claridad está reconociendo, admitiendo su pecado delante de Dios. Dios no puede perdonar nuestros pecados si nosotros no lo reconocemos. Es más, si no lo reconocemos, como le sucedió a David, porque según dice la Escritura, pasó todo un año que David, hermanos, ocultó lo que él había hecho. Todo un año, es decir, que no reconoció durante un año delante de Dios que lo había ofendido y que había pecado gravemente delante de él y también contra su prójimo, en este caso contra Urías, uno de sus fieles soldados. Pero ¿qué dice la Biblia en Proverbios 28:13? Dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo reconoce y lo confiesa alcanzará la bondad o la misericordia de Dios. Pero durante ese tiempo, hermanos, David no reconoció su pecado. Y obviamente, por lo que dice el Proverbio 28:13, estamos seguros que en el corazón de David durante todo ese periodo, hermanos, de un largo año, no hubo bendición en su vida. Porque el que encubre el pecado y no lo reconoce y no lo confiesa, va a fracasar en su vida espiritual. También el Salmo 32, que es un salmo paralelo y lo estudiamos hace unos días atrás, hermanos, también es un salmo que está relacionado con la misma situación de David. Y habla de que mientras cayó su pecado, incluso su alma, hermanos, se convirtió en un desierto, es decir, la presencia de Dios estuvo ausente de su corazón, no hubo un gozo, una relación con Dios, al mismo tiempo que el mismo problema del pecado trajo a su vida, a su cuerpo, enfermedad, porque también la parte física, hermanos, es afectada cuando hay un encubrimiento del pecado en nuestras vidas. Así que lo primero, hermanos, de un verdadero arrepentimiento es reconocer el pecado. Hermanos, no podemos justificar de ninguna manera nuestro pecado delante de Dios. No lo podemos justificar porque no hay justificación alguna de nuestro pecado delante de Dios. Segundo, hermanos, el valor del arrepentimiento viene cuando, después de reconocer el pecado, estamos dispuestos a confesarlo. El versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Dice: Señor, contra ti solo he pecado. El arrepentimiento viene al reconocer el pecado, y segundo, viene cuando confesamos nuestro pecado delante de Dios. Y le decimos: sí, Señor, yo he pecado en esto delante de ti, no lo puedo ocultar delante de ti, sé que ante tus ojos nada puede ser oculto. Señor, te confieso mis pecados. Qué importante es la confesión del pecado, porque cuando hay confesión, hermanos, se está yendo en el camino correcto para ser perdonado y restaurado. Vea lo que dice la Escritura en el primer libro de la primera carta de Juan, el apóstol, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, primero declara que cuando nosotros, hermanos, confesamos nuestros pecados, el Señor nos limpia a través de la sangre de Cristo, es decir, del sacrificio obrado por Cristo. A través de Él obtenemos la limpieza del pecado. Pero luego dice: si decimos que no tenemos pecado, es decir, si alguien trata de justificar el pecado y no lo confiesa y no lo acepta y no lo confiesa delante de Dios, entonces, hermanos, no hay forma como el pecado pueda ser perdonado, porque solamente a través del perdón de Dios por medio de Cristo es que recibimos la limpieza del pecado. Pero si no lo reconozco, no es posible que haya perdón de ese pecado. En el versículo 9, por lo contrario, dice: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepentimiento implica aceptar o reconocer las ofensas que hemos causado, hermanos, delante de Dios. Segundo, es confesar, es decir: sí, Señor, yo hice este pecado, yo cometí este pecado, yo hice esto que no agradó tu corazón, que ofendió tu santidad, Señor. Y en tercer lugar, es necesario pedir perdón a Dios por las ofensas cometidas. Y es lo que vemos también aquí en el Salmo, dice versículo 7: purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que tú has abatido. Dice: purifícame con hisopo. En otras palabras, Señor, límpiame, perdóname estos pecados que he cometido delante de ti. Y hermanos, y en la En este punto quiero mencionar algunas, un par de palabras que son muy importantes. La palabra, por ejemplo, arrepentimiento, que significa en el original cambiar de mente o cambiar de propósito. Eso significa que debe haber un cambio interno, hermanos, que ese cambio obviamente lo produce Dios en nuestro corazón. Un cambio de forma de pensar, un cambio de propósito. Si antes teníamos el propósito de ofender a Dios o de ir en contra de la voluntad de Dios o ir en contra de los mandamientos de Dios a través del arrepentimiento, hay un cambio de ese propósito y nos volvemos al punto de agradar a Dios, que fue lo que sucedió en la vida de David. Por un momento extravió su propósito y con toda, digamos, no libertad, pero con toda, decir, facilidad, David cambió el propósito de su vida, porque el propósito de su vida era honrar a Dios, el propósito de su vida era obedecer a Dios como lo había hecho desde que era un jovencito allá en los campos donde pastoreaba las ovejas. Pero por un momento se extravió y su mente y su propósito fueron cambiados. El arrepentimiento habla de ese volver entonces al propósito de agradar a Dios y de hacer las cosas que agradan al Señor. Ahora, el arrepentimiento también, hermanos, debe de traer evidencias. Nadie puede decir, mire, yo ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios, si no hay fruto de un cambio. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Mateo capítulo 3, 8, les leo acá lo que dice la Escritura. Haced pues, dice, frutos dignos de arrepentimiento. Y estas palabras fueron declaradas por Juan el Bautista, hermanos, a una congregación de los judíos que venían a, no sé si solamente a ver a Juan o a oír lo que él decía, pero lo cierto es que la palabra de Dios aquí dice, hermanos, haced frutos dignos de arrepentimiento, es decir, el arrepentimiento debe de ser evidenciado con un cambio, evidenciado con abandonar aquellos pecados que nos llevaron al fracaso, porque no es un verdadero arrepentimiento o genuino arrepentimiento simplemente reconocer y pedirle perdón a Dios y seguir, hermanos, haciendo lo mismo. Entonces no ha habido un arrepentimiento genuino, no ha habido un volver de nuestra mente y de nuestro corazón a Dios si seguimos haciendo lo mismo. En el caso, recuerdan, del hijo pródigo, en el capítulo 15 de Lucas, dice la Escritura que él volvió en sí y decidió volver a su padre. O sea, vemos ahí que hay un fruto de arrepentimiento, porque no se quedó, hermano, sumergido en su condición de rebeldía a Dios y a su padre, sino decidió volver. Ahí, hermanos, hay un fruto. También luego le dice el padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus siervos. Se humilló delante de su padre. Eso implica también, hermanos, que hubo un fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser evidenciado. Por eso es que yo no creo mucho, hermanos, en las personas que dicen que son cristianas pero viven haciendo cosas que no agradan a Dios. Dan mal testimonio, hacen las cosas que el mundo hace, y uno dice, bueno, ¿dónde está la diferencia entre lo que es realmente lo santo y lo profano? O sea, el arrepentimiento tiene que producir un fruto, tiene que ser evidenciado a través de un cambio de conducta, un cambio, hermanos, de corazón y también un cambio de actividades. Y la otra palabra es el perdón. Dice que la palabra perdón, en el original significa cancelar una cuenta, cancelación de una cuenta pendiente. El perdón, imagínese usted qué lindo en la dimensión del perdón. Primero debemos de creer y aceptar el perdón de Dios, porque hay personas que, a pesar de que reconocen sus faltas, confiesan sus faltas a Dios, pero no aceptan el perdón. Y es necesario que el perdón por la fe sea aceptado de parte de Dios, quien otorga al que se humilla y le pide el perdón. También hay otra dimensión del perdón, que es perdonarse a sí mismo, porque hay personas que después de que han tenido una reflexión de algo que hicieron que no estuvo bien delante de Dios y delante de los demás, pero no se perdonan a sí mismos. Siguen mortificados con las ofensas que cometieron. Y yo diría que quizás ya siendo perdonados por Dios, continúan en una actitud de no perdonarse a sí mismos lo que hicieron. Otra dimensión del perdón es que es necesario pedir perdón a quien se ha ofendido. Porque esa es una de las enseñanzas básicas del Señor Jesús en el Evangelio. Pedir perdón a quien hemos ofendido. Y otra dimensión del perdón es también perdonar a quien nos ofendió. Por una parte, perdonar a quien nos ofendió, y por otra parte, pedir perdón a quien nosotros hemos ofendido. Pero el perdón de Dios, hermanos, es maravilloso. Y hay una evidencia cuando una persona ha recibido en su corazón el perdón de Dios. ¿Saben cuál es la evidencia? Es la paz. El apóstol Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Cuando una persona ha recibido el perdón de Dios, hermanos, la paz de Dios va a inundar su corazón. Esa va a ser una evidencia de que sus pecados han sido perdonados y que Dios en su misericordia ha quitado la culpa de su corazón. Habrá paz en su corazón, habrá gozo también, que es otra evidencia. Pero otra cosa del perdón que quiero también mencionar, importante, hermanos, que debemos de saber que aun cuando Dios nos perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, nuestros fracasos, hermanos, habrán algunas consecuencias que no podrán ser evitadas. Lo vemos en la historia de David, en el contexto de este salmo, porque aun cuando David se arrepintió delante de Dios y de seguro Dios lo perdonó, el hijo, que había sido el fruto de esa relación de David con Betsabé, hermanos, Dios no permitió que viviera. Dios tenía la facultad de que ese niño viviera, porque Dios es todopoderoso. Pero Dios decidió, hermanos, que ese niño no viviera, sino que muriera. Entonces, esa es una de las consecuencias del error. A pesar de que David por varios días, hermanos, estuvo orando, humillado delante de Dios para pedirle que ese niño recibiera vida porque o fuera sanado, porque él no tenía la culpa. No tenía la culpa de su fracaso. Sin embargo, Dios no lo permitió y se lo llevó. Entonces, hermanos, habrán situaciones, aun cuando el perdón de Dios haya sido efectuado en el corazón, un arrepentimiento genuino, una paz de Dios como evidencia de que hemos recibido su perdón y que Él ha cancelado nuestras deudas delante de Él. Pero, hermanos, hay consecuencias que muchas veces se cargan o no se pueden evitar dependiendo del tipo de error, pecado o situaciones en las que nosotros hayamos caído. Pero eso no quiere decir de que Dios no nos ama. No quiere decir de que Dios no ha hecho una obra total y completa en nuestras vidas. Eso significa que habrán, diríamos, consecuencias de nuestras decisiones que tendremos que cargar, algunas de ellas, otras probablemente no. Y en tercer lugar, la bendición de la restauración. Hemos hablado del fracaso, hemos hablado de la importancia del arrepentimiento, que es prácticamente lo que nos prepara, hermanos, para una restauración de parte de Dios. ¿Y qué es restauración? Restaurar es levantar, hermanos, el tabernáculo caído, por decir algo. Es, hermanos, reparar, es reestructurar el edificio del corazón, en este caso, de la vida de un cristiano. Dios tiene el poder de restaurar. David es una evidencia de ello, porque a pesar, hermanos, de sus pecados, Dios lo restauró y Dios, hermanos, puso su gracia una vez más sobre su vida. Y este es un mensaje lindo para nosotros porque, hermanos, el fracaso en algún momento determinado en la vida de un cristiano no implica, hermanos, que ya todo está perdido. A diferencia de algunos movimientos que se dicen ser cristianos, que hablan de que es imposible el reconcilio con Dios después de haber caído en un estado de fracaso espiritual. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Sí hay restauración cuando hay, hermanos, una disposición en el corazón del hombre a buscar a Dios y hacer las cosas que Dios, hermanos, espera que hagamos. Vemos aquí en Escritura ilustrada la restauración de David en las siguientes expresiones. En el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Señor, si mi espíritu fue dañado por este pecado que yo cometí, Señor, restaura mi espíritu, restaura mi corazón. Señor, dame un corazón nuevo. Eso es lo que significa aquí. Señor, dame un corazón nuevo, un espíritu, Señor, restaurado, limpio, que no haya en él ninguna grieta que me llevó al fracaso en el pasado. Señor, dame un corazón nuevo. Hermanos, aquí está evidenciado definitivamente que en Dios, cuando nos humillamos, hay una restauración de parte de Él, un cambio de corazón. En el versículo 11 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo le llamo a esto avivamiento, cuando hay una restauración espiritual, hermanos, sincera en nuestro corazón por nuestro arrepentimiento genuino. Hermanos, el Espíritu Santo va a hacer esa obra gloriosa de su presencia en nuestro corazón y nos hará volver a esos momentos de gloria, a esos momentos de bendición en la que hemos caído en algún momento determinado. Nos va a volver, dice, el gozo, la alegría que se había perdido a causa del pecado. Hermanos, es una obra de restauración espiritual que el Espíritu de Dios obra en nuestro corazón. En el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si recordamos el capítulo 32 del libro de los Salmos, refleja, hermanos, un estado de desánimo, un estado de frustración, un estado de dolor en medio del pecado, porque eso es lo que trae el pecado como consecuencia a la vida de una persona. Porque dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. En otras palabras, una tremenda tristeza, un pesar, es lo que trae, hermanos, el pecado en el corazón del hombre. Y pone definitivamente en duda la seguridad de la salvación. Pero cuando Dios restaura el corazón de una persona, hermanos, Dios le vuelve esa seguridad, le vuelve la satisfacción, el gozo y sobre todo la seguridad de que somos hijos de Dios. Esa seguridad es importante en el corazón de una persona que ha sido restaurada. Versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. O sea, Dios va a restaurar el testimonio. Cuando hay una restauración espiritual, hermanos, la experiencia vivida va a servir como una oportunidad para poder bendecir la vida de otras personas, hermanos, que necesitan también la restauración de Dios. Es por eso que nada de las experiencias que a veces como cristianos pasamos, aún las pruebas, dice la Biblia que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros consolemos a aquellos que necesitan consolación. Es decir, que toda experiencia, hermanos, que hayamos vivido en la vida, sea esta una experiencia buena o no tan agradable, pero cuando Dios nos restaura, Dios va a ocupar nuestro testimonio, va a ocupar la experiencia vivida hermanos, para que seamos canales de bendición a aquellas personas que necesitan ser rescatados también de la esclavitud del pecado, probablemente los mismos pecados de donde Dios nos restauró. ¿Cuántas personas definitivamente, después de haber pasado una situación difícil, por ejemplo un problema de alcoholismo, y luego Dios les da la victoria, les da la libertad en esa situación tan crítica del alcoholismo, hermanos, después se convierten a través de la experiencia que ellos vivieron, primero la experiencia amarga del alcoholismo, y segundo la experiencia de haber sido perdonados y restaurados por Dios? Esa experiencia les sirve, hermanos, para también traer a aquellos que están en la misma condición a los pies del Señor. Y así podríamos hablar de las diferentes experiencias que cada uno pasa. Bueno, ya para ir concluyendo, número 14, versículo 14 dice: líbrame de homicidios. ¿Por qué? Porque uno de los pecados que David cometió fue el homicidio. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Hermanos, cuando hay una restauración de Dios, Dios nos va a dar la victoria sobre lo que es la culpabilidad, porque uno de los problemas, hermanos, que pueden quedar latentes en el corazón de una persona que ha sido restaurada es la culpabilidad. Ya me imagino, hermano, lo que puede suceder en el alma de una persona, y vamos a tomar aquí el caso de David, que ha cometido homicidio, dice que ha asesinado a otra persona o a otras. Qué tremendo, hermanos, la carga de conciencia que puede haber en el corazón de una persona ante esto, que definitivamente, aun cuando Dios lo haya perdonado, lo haya restaurado, pero la culpabilidad le puede quitar el gozo de su corazón. Pero cuando Dios realmente, hermanos, restaura nuestra vida, Él nos va a dar la victoria sobre la culpabilidad de los pecados o las ofensas cometidas a Dios y al prójimo. Eso solamente Dios lo puede hacer. Pero solamente Dios puede quitar del corazón, hermanos, la carga o la culpabilidad del pecado cometido. ¿Por qué? Porque el Señor, ya dijimos que una de las evidencias del perdón es que nos da su paz. Y vamos a tener paz en el corazón. Y finalmente, una vida de gratitud y de alabanza. Miren, hermanos, el cristiano que ha sido perdonado y no vive en agradecimiento y en alabanza a Dios, no sé cómo llamarle. Porque definitivamente el hecho de que hemos sido perdonados por Dios, ya eso, hermanos, es un motivo suficiente de vivir agradecidos con Dios y de vivir en alabanza continuamente al Señor. Dice la Escritura: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hermanos, no podemos estar callados ante los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, ante el milagro del perdón, ante el milagro de la misericordia que cada día usted y yo recibimos de parte de Dios, quien dice la Biblia que no nos ha pagado o no nos paga de acuerdo a nuestros pecados, sino que nos paga de acuerdo a su misericordia. Así que no puede un cristiano quedarse con la boca cerrada ante las evidencias de la bondad y de la misericordia de Dios sobre sus vidas. Los sacrificios de Dios, bueno, versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto, o sea, una alabanza superficial, sino que Dios quiere, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, una alabanza que va a salir, hermanos, de lo más profundo de nuestro ser. No va a salir de nuestra mente, sino que va a salir de nuestro espíritu. Y sabe que muchas veces, recuerdan lo que mencionamos la semana anterior sobre los hijos de Coré. Cuando yo leía sobre los hijos de Coré, porque no hay otro Coré en el Antiguo Testamento más que el que se reveló en el tiempo, hermanos, de Moisés. Pero luego leímos que dice que los hijos de Coré no cayeron bajo el juicio que cayó su padre y aquellos otros 250 hombres que se habían confabulado con Coré para rebelarse. Pero curiosamente la Biblia dice los hijos de Coré no fueron alcanzados por el juicio. decir, Dios los libró o los liberó del juicio del pecado de su padre. Y la reflexión era, si ustedes recuerdan, que es por eso que encontramos salmos de los hijos de Coré, hermano. ¿Por qué? Porque son salmos, hermanos, que están, fueron cantados sobre la base de la inmensa misericordia que Dios tuvo sobre los hijos de Coré. Porque la experiencia difícil de su padre, hermanos, los llevó a ellos a reconocer la misericordia de Dios para con ellos. Y no hay una mejor alabanza que pueda salir del corazón cuando, hermanos, nosotros valoramos la obra de misericordia que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si usted se pone a reflexionar y a pensar, ¿cuántas bondades hemos recibido de parte de Dios en los últimos días? Hoy que estaba ahí en el cementerio y estaba escuchando familiares, amigos de este joven que falleció, yo decía, ¿cuántas personas no han tenido la bendición, es decir, la cobertura de Dios para protegerles ante las situaciones que vivimos en este país? Hermanos, de hecho, todos estamos expuestos al peligro de la violencia que azota nuestro país. Pero a veces nosotros no valoramos eso, que estamos vivos por la misericordia de Dios, que estamos, hermanos, aquí todavía porque Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso y no ha permitido, hermanos, que las saetas del enemigo toquen nuestra vida. Entonces yo decía, estar aquí y escuchar y ver, porque cada persona que fallece también es un testimonio para uno que en algún momento determinado nos va a tocar a nosotros. Pero yo digo, Señor, dentro de mi corazón dije, Señor, gracias porque en tu misericordia tú nos has guardado a pesar de la violencia y a pesar de las amenazas que rodean nuestra vida. Hermanos, seamos agradecidos con Dios, alabemos a Dios, no guardemos silencio delante de Dios, agradezcámosle su misericordia, porque la misericordia de Dios se muestra cada día de muchas formas, hermanos, delante de nuestros ojos. Póngase de pie, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Y si ha habido, hermanos, alguna experiencia de fracaso espiritual en su vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pedirle perdón al Señor, tenemos que volver a Dios, tenemos que arrepentirnos del pecado, de las ofensas que hemos cometido delante de Dios. Y hermanos, la restauración de Dios es posible cuando hay un corazón que se humilla delante de su presencia. Oremos, Padre Celestial. La historia de David que está detrás de este salmo, Señor, una situación muy, muy difícil. Pero aún más admirable, Señor, es la gracia y la misericordia que tú derramaste sobre la vida de este hombre, que a pesar de su fracaso, Señor, tuvo la sensibilidad de reconocer su pecado y de buscar, Señor, tu perdón a través de un arrepentimiento genuino en su corazón. Y es por eso, Padre, que tú levantaste a David, restauraste su vida, Señor, porque hubo una disposición en su corazón, Señor, de reconocer sus pecados, de pedir perdón y de arrepentirse de todo aquello, Padre, que dañó tanto su vida y la vida de otros. Así también hoy en día, Señor, es una lección que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Si hay fracaso en nuestro caminar contigo a causa del pecado, si hay tristeza, si hay culpabilidad en el corazón, Señor, a causa del pecado que hemos cometido delante de ti, Señor, tu palabra nos dice que si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el que murió en la cruz del Calvario, para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, Señor. Mientras hay vida, hay esperanza, Padre. Tú quieres, Señor, que nos volvamos a ti. Tú quieres, Padre, que reconozcamos, Señor, nuestros pecados para ser restaurados, porque tú quieres restaurar nuestra vida. Quieres restaurar, Señor, el gozo de la salvación. Quieres restaurar, Señor, nuestra vida de santidad. Quieres restaurar nuestro servicio a ti. Quieres restaurar nuestra alabanza a ti. Dios amado, que en esta noche, Padre, cada uno de los que estamos aquí podamos reconocer, Señor, que te necesitamos. Y si no ha habido algún fracaso espiritual en nuestra vida, de igual manera necesitamos, Señor, buscarte a ti continuamente, acercarnos a ti, Señor, a ese altar, a ese trono de gracia. Cada día, como dice tu palabra, velad y orad para que no entréis en la tentación. Señor amado, que siempre estemos apegados a ti, que siempre estemos, Señor, buscando tu presencia, que siempre estemos buscando tu rostro, Señor, para ser fortalecidos en nuestro hombre interior por tu Espíritu Santo. Y así, Señor amado, que las saetas del enemigo no tengan efecto en nuestra vida espiritual. Señor amado, ayúdanos a aprender de las lecciones de tus siervos en la palabra, porque para ello tú lo dejaste, Señor, escrito, para que sea un testimonio, Señor, para aprender de aquellos que vivieron contigo, caminaron contigo, Señor, y que tú les diste, Padre, la victoria en medio de sus fracasos. Dios mío, te pido que bendigas la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor, que aprendamos a caminar contigo, que aprendamos, Señor, el camino de la restauración de nuestra vida espiritual delante de ti, Señor, que nos hagas cristianos fuertes, sólidos, Padre, para que no caigamos ante las trampas del enemigo. Dios amado, bendice a este pueblo, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Restaura nuestra vida, Jesús. Restaura el altar de nuestro corazón. Restaura la fe, restaura, Señor, la santidad, restaura la oración, restaura la comunión contigo, restaura, Padre, nuestra fidelidad, restaura la obediencia, restaura, Señor amado, todo aquello, mi Dios, que se necesita en nuestro corazón. Padre, gracias te damos, Señor. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, ante las amenazas que nos rodean, Padre, pedimos que en tu misericordia tú guardes nuestras vidas y que nos hagas, Señor, caminar en tu bendición. Padre Santo, lo pedimos todo, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.